Bienvenidos. Esto es La Argentina y esto es Radio Nacional. Y estamos en Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Y les estoy hablando yo porque Guillermo nos está acompañando desde Washington. Pero bueno, el programa lo vamos a hacer igual. Y vamos a tratar un tema interesantísimo que tiene que ver con lo que estábamos escuchando. Y nos metimos en un túnel del tiempo. Y no porque seamos nostálgicos. Vamos a hablar sobre la historia de un hombre extraordinario y la aventura que tuvo más de medio siglo atrás en un mundo bipolar. Vamos a contar la historia de Pedro Conde Magdaleno. Para eso tenemos el gusto de poder conversar con su nieta Alicia Conde. Antes de seguir conversando con ella, vamos a escuchar a Guillermo García, el conductor de Nacional Global, que nos envió un mensaje desde Washington.
Querida Florencia y muy querida audiencia de Radio Nacional, es un gusto poder saludarlos desde Virginia, a 40 kilómetros de Washington DC, en un tren que me está llevando ahora a la capital de los Estados Unidos. Es muy interesante lo que estamos tocando hoy, un programa que me hubiese gustado mucho compartir con ustedes, porque habla de alguien que se tomó las cosas en serio, ¿no? Se tomó un poco lo que él creía y ese choque cultural que tuvo con la Rusia soviética. Washington, les cuento muy brevemente, lo poco que pude ver, es una ciudad muy distinta a la que siempre he visitado en otras ocasiones. Se nota ya un cambio de clima, se nota algo distinto. Bueno, hay que recordar que Donald Trump sacó en la capital de los Estados Unidos solo el 4% de los votos, ¿no? Hillary sacó un 90 y pico y él solo un 4. Pero bueno, muy contento de saber que están tratando el tema de alguien que se tomó en serio lo que creía. Y bueno, el peronismo nos ha dado muchas cosas positivas también en política exterior. Otras quizá no tanto, pero en política exterior es un poco lo mejor que nos dejó el movimiento del general Perón. Más allá de las críticas, que no es el momento de hacerlas, pero sí reconocer que cuando alguien se toma las cosas en serio, no importa su ideología, sobre todo cuando su ideología es el bien común. Les mando un beso, un abrazo a todos desde aquí, desde Washington DC, y sé que la semana que viene voy a seguir por estos lados, así que les deseo, sé que es un gran programa. Un abrazo a todos.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. Desde Washington ya nos hizo una breve pero muy completa corresponsalía sobre lo que sucede allí en la era Trump. Seguramente en alguna emisión posterior vamos a estar hablando más en profundidad sobre eso. Pero volvemos al tiempo, volvemos a la Argentina y volvemos a una de las épocas más importantes de nuestra historia contemporánea, y hablamos del peronismo. Para hablar de eso y darnos un poquito más de contexto sobre la historia de Pedro Conde Magdaleno, lo tenemos a Martín Gutiérrez, que está preparando su tesis sobre el peronismo y que nos va a hablar de la política exterior de la primera presidencia. Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar esta tarde con ustedes. Y bueno, si hablamos de política exterior del peronismo, lo primero que hay que decir es que Perón instauró lo que se llamó el concepto general de la tercera posición.
La conocidísima y renombrada, y todavía hoy utilizada, tercera posición.
Claro, una idea opuesta a la división bipolar que existía en el contexto de Guerra Fría, ¿no?
O sea, estamos hablando ¿de qué año?
Y finales de la década del 40.
Exactamente.
Bueno, y fue un planteo que obviamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética no lo tomaron, no fue muy bien visto, y que fue un factor decisivo después para las conquistas y los fracasos del peronismo a lo largo de su gobierno, ¿no?
Siempre hablando en política exterior.
Claro, claro. Decía Perón, cuando hablamos de tercera posición, no la llamamos así porque está en medio de las otras dos, somos en la tercera posición porque venimos después de las dos superando el dogmatismo de los extremos. Una frase contundente del general. Y bueno, otra cuestión importante también en lo que es política exterior es la relación con los países vecinos, ¿no? Sobre todo con Brasil y Chile, Getúlio Vargas por Brasil y Carlos Ibáñez por Chile, que en ese momento, en esa época, se firmaron muchos convenios de cooperación económica, culturales y financieros. Y tal vez uno de los logros más importantes de la diplomacia argentina en esa época fue la firma del pacto ABC con Brasil y Chile. que sirvió para fomentar la cooperación entre estos tres países.
Un buen anclaje regional que se dio en esa época, claro. Muy marcada a diferencia de las décadas anteriores.
Exactamente. Bueno, y todo esto se enmarca en una estrategia global que tenía Perón, que sabía que la Argentina tendría una posición privilegiada por ser productor de materias primas. E intentó en todo su gobierno de tratar de colocar los excedentes de productos agrarios en el resto del mundo.
Estaba esta figura retórica que todavía se conoce, el granero del mundo.
Exactamente. Que bueno, después por el boicot de Estados Unidos, que por la neutralidad de la Argentina en la guerra no tuvo el éxito por ahí que se esperaba en esa época. Y bueno, también la relación con la Unión Soviética, que es el tema que nos compete en el programa de hoy.
Claro, a ver.
Bueno, si bien hay una frase también muy interesante de Perón que dice que si en 1955 los rusos hubieran estado en condiciones de apoyarme, yo hubiera sido el primer Fidel Castro del continente.
Wow.
Y bueno, si bien la relación con la Unión Soviética se intensificó luego de los 50, en el 47, Florencia, ¿qué pasa?
Bueno, en el 47, hablando un poco del 47, cambia el régimen del Servicio Exterior de la Nación y se crea una figura que se llama agregado obrero. Alicia, tu abuelo llegó a la Cancillería haciendo eso, ¿no es cierto?
Era de izquierda cuando estaba Perón y él estaba trabajando como la cabeza del gremio de los panaderos.
Duro históricamente si los hay, ¿no?
Sí, claro que sí, pero él había nacido en General Madariaga, toda su familia había nacido, venía de Castro Verde, de Campos, de España, y toda su familia se dedicaba a la empresa del pan. Entonces él ya venía con eso en sí, en su familia.
Claro, que era de orientación socialista.
Era de orientación socialista, en realidad, claro, él era de izquierda. En realidad, él luchaba por el obrero. Yo mucho no te puedo decir sobre cuál era su orientación, porque en realidad lo que yo escuché en mi casa era tu abuelo era un enamorado de las personas, de ayudar, de tratar de que todos estuvieran bien. Siempre estaba mirando por los que les faltaba. Y yo sé que él estaba en el sindicato y que él era socialista. No sabía que el sindicato era socialista, o probablemente sí, pero la verdad no lo tenía. Lo que sí sabía es que él no era peronista al principio, pero que Perón había hecho mucho por el gremio. Entonces, él tenía como un agradecimiento por él. Y bueno, fue seleccionado entre muchísima gente para ir a Rusia, o sea, para ser agregado obrero en Rusia, con las mejores notas, porque habían tres tipos de notas.
O sea, porque en la Cancillería había una especie de curso que le daban a los representantes sindicales.
Uh-huh, exactamente.
Y en ese tu abuelo salió primero.
Primero, sí. En presencia, perfecto.
Y
bueno,
y vos me contabas antes que él no había terminado la primaria.
En realidad no había terminado la primaria. Eso es lo que me contaba mi abuela. Eso claro. Es lo que yo sé. Y mi abuela lo educó. Mi abuela lo educó, lo ayudó,
¿Dónde se conocieron, digo?
Mira, te cuento, ay, me encantó esa pregunta, porque generalmente se habla mucho de todo eso, pero yo recuerdo como yo viví con mi abuela me crió a mí porque mi mamá formó otra familia y fue quien me crió. Ella me contaba mucho, o sea, tengo las mentas desde como si fuera mi mamá. Y ella me contaba que él tenía 5 años menos que ella, y que ella salía de su trabajo, ya tenía 30 y él 25. Uh-huh. Y salía de su trabajo, iba corriendo a su casa y se ponía a lavar los platos con el sombrero puesto. Ajá. Y que él la miraba por la ventana. Y que ella no quería saber nada con él porque él era muy joven, pero que se las ingenió para conquistarla, porque ella dice que iba a ser monja.
Bueno, a ambos le fue torciendo el destino,
sí,
¿no?
Sí, claro, tal cual.
La vida fue torciéndole.
Pero me encantó esa pregunta porque realmente estaban absolutamente enamorados. Absolutamente.
Claro, ella era mucho más ilustrada. Tenía mejor
ella,
formación.
Ella había crecido haciendo su secundaria privada porque se la separaron de su familia cuando falleció su mamá y la mandaron a vivir con sus padrinos que tenían un nivel mejor, un nivel cultural bueno, y le hacían hacer lenguas. en su casa. Uh-huh. Ella estudiaba francés, inglés, italiano. Claro. Okay. Y en esa época era difícil que una mujer estuviera tan
sí, es cierto, es cierto.
Entonces, eso fue que, bueno, y él no tenía eso, pero bueno, se flecharon, evidentemente se flecharon y hay...
¿Y si esos se casaron antes de ir a la Unión Soviética?
Sí, claro, se casaron antes y tenían tres hijos.
Ya tenían tres hijos.
Tenían tres hijos. El mayor, que es mi papá, tenía 10 años. Y los otros dos tenían 9 y 7, creo. Cuando se van para allá, tenían esos tres chicos, ellos tuvieron 4 en realidad. El cuarto se gestó allá. y bueno.
De gestación soviética.
tal cual. De gestación soviética. Y cuando les tocó irse a Rusia, bueno, igualmente ellos habían viajado bastante también, porque estuvieron en Francia. Y mi abuela le hacía de traductora a mi abuelo. Pero mi abuelo lo que tenía es que, si bien no tenía el primario terminado, tenía una facilidad de palabra, tenía una... En sus cartas, yo leo sus cartas, las cartas que le enviaba mi abuela, y tenía una capacidad de expresión que realmente era sorprendente. Está bien, mi abuela lo había ayudado, pero él traía algo de su cuna.
De autodidacta, claro. Por algo llegó desde donde nos contaste.
¿A dónde llegó?
Hasta donde llegó.
Era muy pasional. El otro día estaba leyendo las cartas que... Porque después en el 55 lo enviaron a Perú. En el 53. Y estaba leyendo las cartas que le enviaba a mi abuela. Hermosísimas, larguísimas, en papel de seda. Uh-huh. Porque era pesado en ese momento.
Claro, convenía enviarlo en el papel más liviano posible. Pero nosotros le prometimos a los oyentes una aventura extraordinaria y que incluye un invierno ruso, dos valijas gigantes y un intento de escape de película. Antes de llegar a eso, vamos a contar un poco qué es lo que pasaba en la Unión Soviética y los españoles. Porque hubo muchos exiliados españoles de la Guerra Civil y muchos de ellos se llevaron a sus familias y tuvieron hijos allá. Esto se los conoce como los niños de Rusia, que quedaron ahí muchas veces perdidos y más tarde fueron obligados a nacionalizarse y se les impedía salir del país, o sea, de la Unión Soviética. Vamos a escuchar un testimonio a modo ilustrativo de cómo era la vida de aquellos niños.
Ellos fueron los que prohibieron que saliésemos de aquí. Fíjate lo que es. Hubo una avalancha, porque los jóvenes, entonces éramos jóvenes, teníamos ya los 30 años, se levantaron y empezaron a protestar para que nos dejaran salir a España, porque no nos daban vivienda aquí, vivíamos en albergues, bueno, se casaba la gente y se tapaban con sábanas para hacer las intimidades, porque era una habitación de 20 personas, ahí vivíamos nosotros. Entonces escribí una carta clandestina a la ONU, donde les decían que nosotros, los niños que salimos de España, no nos han dejado salir no nos dejan salir. Entonces la ONU, no sé quién era el secretario en aquel entonces, ya llamó al representante de la Unión Soviética y le dijo: ¿cómo es eso que ustedes a los niños de la guerra, cuando existen los estatutos de los derechos del hombre, ustedes no los dejan salir a su patria?
Bueno, niños sin patria, niños sin tierra, atrapados. ¿Qué les pasó a tu abuelo cuando llegó a la Unión Soviética, viniendo de esta formación socialista y viniendo del peronismo?
Una decepción tremenda. Él estaba muy angustiado porque no podía creer lo que estaba viendo. Veía miseria, veía gente de la guerra sin sus partes, digamos, sin brazos.
Sí, sin sus miembros.
Sin sus miembros, exacto. Y para él fue muy doloroso ver eso, porque apenas bajó del barco vio eso y no podía creerlo. Y la gente hablaba, o sea, sus compañeros, la gente que lo acompañó, hablaba de lo que era Rusia. Y él seguía sin poder hablar de ese tema porque no podía creer lo que estaba viendo. Le costó creerlo hasta que, bueno, empezó a procesarlo, porque para él fue un dolor. Él creía que se iba al paraíso soviético, que se iba al paraíso realmente. Y cuando entró ahí, no fue mucho menos de lo que él se imaginaba, mucho peor. Entonces fue muy, muy doloroso.
¿Y a quién conoció? Que estábamos hablando de los niños de Rusia.
Bueno, en ese momento conoce a dos españoles. De todos modos, esto lleva un proceso, porque ellos estuvieron viviendo allí casi un año. Uh-huh. Los dos españoles que conocen eran los traductores de los diplomáticos que viajaban. Uno se llamaba Tuñón, José uh-huh. Tuñón, y el otro Pedro Cepeda, como mi abuelo Pedro. Y entablan una amistad, pero le cuentan que ellos no pueden salir de ahí, que habían dejado de ver a sus familias, que no estaban... O sea, Tuñón fue grande ya, era aviador, pero Cepeda fue de niño uh-huh. y no podía ver a su familia. Entonces, eso a mi abuelo le dolió muchísimo y empezó a pensar en una locura, ¿sí? Pero con todo su corazón. Quería sacar a dos españoles de ahí, que eran estas dos personas, Tuñón y Cepeda, para poder hacer que se reencuentren con sus familias. Y entonces empezaron a idear una fuga. Él pensó lo siguiente, que él habiendo utilizado los baúles para sacar, para transportar material a otras embajadas, y viendo el tamaño de los baúles, el tamaño que tenían los baúles, pensó que allá adentro podrían caber dos personas. Una persona, en cada uno, ¿no?
Podría caber claro, una eran persona. Dos baúles.
Dos baúles. En realidad, en el primer momento no pensó si iban a ser dos o que pensaba que una persona podía caber.
Él quería ayudar a alguien.
Sí, quería sacar... Quería que vieran a sus familias porque él los veía que estaban sufriendo, que no podían verlos y que no podían conseguir las visas, no se las daban y tenían buen comportamiento para poder irse, pero no había forma de que consigan las visas, hasta que finalmente dijo, bueno, se me ocurre esto y no solamente se le ocurrió, sino que empezó a preparar la fuga. Empezó a tratar de conversar con estas personas, a ver si les parecía bien, y estuvieron de acuerdo.
Uh-huh. ¿Y alguien más se involucró dentro de la embajada o solo él?
No, el tema es, al finalizar todo esto, se involucra, en el transcurso estaba el segundo secretario, uh-huh. que era otro diplomático, Bazán, que dice que sí, que participa en esto. Y entonces ahí es donde deciden que van a llevar a estas dos personas. Hacen un montón de maniobras para que durante un tiempo para que ellos puedan viajar cómodos, que no se asfixien. Las trabas de los baúles las sacan y colocan, o sea, las colocan pero con unos agujeros como para que ellos pudieran respirar. Les pusieron almohadillas en la parte de arriba del baúl como para que si daban vuelta los baúles ellos no se golpearan. Pusieron unas barras para que ellos se pudieran sostener en caso de que tuvieran movimientos bruscos. Estaba todo planeado. Fueron meses de planearlo y de ir armando
los baúles.
Bazán sí. fue el que prestó su habitación, porque él estaba solo, para poder armar los baúles en la habitación de
Eso
él.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde fueron poniendo esas cosas extrañas adentro de un baúl?
Claro, y todo lo armaron de tal manera, o sea, Bazán se presta a dar su habitación para que vayan preparándolo y para que hagan las pruebas, porque iban haciendo las pruebas de si esto funcionaba. No lo digo y es una locura. Cada vez que lo cuento pienso que locura, no es un cuento. Y bueno, todo funcionaba bien, los dejaban adentro por horas y funcionaba y no había ningún problema. O sea, los involucrados en esto fueron mi abuelo, que tuvo la idea, Bazán, uh-huh. que era su compañero en la locura, uh-huh. y los dos españoles que estaban desesperados por salir.
¿Todo esto, tenés idea cuánto llevó entre que lo ideó y lo llevó a cabo, las pruebas y todo esto?
Mira, justamente estaba volviendo a mirar, porque a veces uno se
atropella,
me escucha en la historia, que es lo más importante. Entonces yo voy y vuelvo sobre el tema, porque esto lo decide tres meses. ¿No? De haber estado en 4 meses, pero tendría que fijarme bien, no estoy muy segura realmente de cuándo fue, porque a mí lo que siempre me interesó fue esta historia y todo lo que fue pasando, y ahora es como que intento saber un poco más, pero lo que sí que llevó tiempo, sé que llevó tiempo, y lo peor de todo es que mi abuela no sabía Mi abuela no sabía nada, ella cuidaba a sus hijos y les daba de comer. Entre todo esto, bueno, cuando aparte yo lo digo no porque me lo hayan contado, mi abuela me contaba, Aridita, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. En el momento, bueno, yo no me quiero adelantar lo que estoy contando, ¿no? Pero sí, en el momento en que él está, ya van a tomar el avión, le dice a mi abuela, bueno, yo te vengo a avisar que voy a hacer esto. No te vengo a consultar, te vengo a avisar, ya está todo decidido. Ya estaba.
Pobre mujer.
Sí, qué la trago. Verdad.
Porque,
la verdad.
Digo, pensando que estaban viviendo en la Unión Soviética de Stalin y de todo, de toda la violencia que había sobre la gente que infringía las normas.
Y ellos habiéndolo visto, porque sí, él realmente había visto que cualquier infracción iba a ser castigada.
Sacar los pies del plato se pagaba.
Claro, lo que pasa es que él jugaba con esa carta que tenía bajo la manga, que era ser diplomático. Exacto. Y tener esa inmunidad. Por eso.
Pero, por ser agregado obrero.
Por ser agregado obrero. Entonces dijo, bueno, listo, está todo, tengo todo en mis manos, lo saco de acá y a mí nadie me va a hacer nada. Realmente un osado, porque podía haberle pasado. Podían haberlo hecho desaparecer. Podían haber hecho desaparecer el avión directamente. Lo que pasa es que Bazán no pudo subir, pero si suben los cuatro, si suben ellos dos y suben los dos baúles, al avión lo podrían haber hecho desaparecer tranquilamente, total, en esos lugares, la nieve, las montañas. ¿Quién se iba a enterar?
Bueno, entonces volvamos al momento del hecho. Llega una noche heladísima, imagino, de enero.
Sí.
¿Y entonces?
Sí. Se suben a un camión,
sí,
con los baúles y se suben en la parte de atrás.
¿Los baúles con las dos personas?
Con las dos personas adentro. Ya estaban metidas las dos personas adentro. Y se suben en la parte de atrás del camión. Y todo el trayecto fue en la parte de atrás con nieve, con frío, hacia el aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, Bazán, que había renunciado, ¿no?, a su puesto, a su cargo, y entonces eso le daba, digamos, el beneficio de que se pudiera llevar baúles, más baúles, porque estaba sacando todo porque ya había renunciado, entonces se me llevó todo. Mi abuelo se estaba yendo con una licencia.
Uh-huh.
Él iba a volver, pero Bazán se volvía a la Argentina y ya no volvía para
¿Y
Rusia.
¿Y el vuelo que tomaban de dónde iba? O sea, ¿a dónde iba? ¿Cuál era el trayecto que hacía? ¿Terminaba en Buenos Aires? No.
No, en Francia.
¿En Francia?
En Francia terminaba.
Bueno, una vez,
sí,
que estaban en Francia ya era otra historia.
Claro, claro. Uh-huh. Pero bueno, el tema fue que Bazán tenía, como ya no iba a volver, él había cambiado todos sus rublos y tenía solo dólares.
Uh-huh.
Entonces, cuando quiere pagar por el peso de más, ¿sí?, por el peso extra, los rusos no le aceptan los dólares.
Ajá.
Entonces no puede subir con el equipaje.
O sea que se queda él abajo con
Pedro Cepeda.
Con uno de los baúles.
Con uno de los baúles, con Pedro Cepeda.
Entonces tu abuelo sí logra subirse.
Logra subirse al avión.
Despega.
Despega el avión, al baúl lo colocan en el asiento de al lado de él, en el asiento, y aparentemente lo que debe haber pasado es que pusieron cartas, bolsas de cartas sobre el baúl, porque se empieza a asfixiar tu unión. O sea, si bien habían ideado todo como para que el aire entrara, para que nadie se diera cuenta, nunca contaron con que
iban a poner algo arriba.
Encima.
Claro.
Entonces, cuando despega el avión, él estaba muy emocionado, realmente emocionado, porque iba a lograr su tan ansiado cometido. Pero en un momento empieza a sentir golpeteos adentro del baúl, y la azafata escuchó y se fue a la cabina y habló con la tripulación, y en el mismo momento mi abuelo abrió el baúl porque se dio cuenta que se estaba asfixiando.
Sí, y cuando prefirió llegaron, que no se muera asfixiado.
Claro, tal cual. Pero hay algo que yo cuento siempre, porque esto me lo contaba mi abuela a mí, que no sé si figura en el baúl. En el libro figura, pero de otra manera. Mi abuela me contaba esto. Tu abuelo le abrió el baúl y él le dijo, Pedro, ¿por qué abriste? ¿Por qué abriste el baúl? Y dice, pero te estabas muriendo, te estabas asfixiando. Y él le dijo, hubiera preferido morirme acá adentro, porque lo que viene ahora es mucho peor.
Ok. ¿Y qué vino?
Lo que vino fue que en el momento en que se descubre todo esto, él siente que viran el avión y se lo llevan.
Ah, o sea, dan vuelta el curso del avión y vuelven.
Y se lo llevan.
A Moscú.
A Moscú. vacuno al aeropuerto de... Se lo llevan a Siberia.
A Siberia directamente.
Sí, pasan por un aeropuerto, creo que es en Kiev.
Sí.
Sí, y de ahí lo separan y se los llevan, o sea, no sé fue, no sé bien cómo fue, pero ya no se ven más desde ese momento. Y él termina en un galpón, en el medio del hielo, sin comer, sin nada de comer, sin cama, sin, en un galpón, no, sin galpón, baño, nada, nada.
Pensando probablemente que ese era el fin.
Él estaba convencido que lo iban a matar. Él estaba convencido durante la noche que él escuchaba, porque estuvo pasando allí creo que 3 o 4 noches, cuando escucha a la noche escuchaba los aullidos de los perros lobos. Entonces él primero creía que lo habían tirado a tuñón a los perros lobos. Él pensaba eso. Y además creía que lo iban a tirar a él. De hecho, él decía que si hubiera tenido un arma se quitara vida, porque realmente el pánico que él sentía era tremendo. Y finalmente lo suben a un avión y lo transportan de nuevo a Moscú.
Perfecto. Nos quedan muy pocos minutos.
Bueno.
Pero contanos dos cosas. Primero, ¿él pudo volver a Buenos Aires?
Él tuvo que volver a Buenos Aires. A él le dijeron que tenía 48 horas para volver a Buenos Aires y tuvo que preparar todo para irse. Bueno, salieron y en el tren que lo llevaba a Finlandia lo paran y le sacan todo el material que tenía. Pero mi abuela tenía material adentro de la canasta de comida de los chicos. O él lo puso, creo, no me acuerdo bien. Pero mi abuela me contaba que ella tenía el material. Uh-huh. Pero bueno, puede que lo haya puesto él, el material, y se pudo traer algo de ese material, fotografías y todo eso. Y finalmente pudo llegar acá, donde no le reconocieron nada. Donde se le pusieron en contra, donde lo echaron y donde él, sin dinero y por ayuda de alguien que yo no recuerdo el nombre, pero alguien puso toda la plata, pudo escribir un libro que se llama ¿Por qué huyen en baúles? Uh-huh. Es un libro que cuenta toda esta historia de una forma simple, o sea, para que el lector pueda entender qué pasa y además para poder descargar todo lo que le había pasado que nadie le había creído. Y si es mi intención, hace 3 años yo empecé con esta investigación nuevamente porque una alumna mía me dijo, hacelo, empezá a trabajar con esto porque es una lástima que la gente no se entere de lo que pasó con tu abuelo. Empecé a investigar y bueno, la idea mía es poder reeditar el libro. Uh-huh. Para que la gente tenga la posibilidad de leerlo. De hecho, bueno, yo pude contactar con la hija de Cepeda.
Ah, perfecto. Buenísimo, sí. O sea que se viene un gran libro,
Ella escribió un libro también que se llama Harina de otro costal, hablando de la historia de Cepeda, porque mi abuelo murió creyendo que ellos habían muerto.
Bueno, muchísimas gracias, Alicia.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Para resumirles la historia, ambos exiliados españoles pudieron retornar en contacto con su familia. Sí. Y luego Pedro Conde Magdaleno pudo volver a la actividad diplomática. Sí. Y estuvo en Perú. Les agradecemos muchísimo. Fue apasionante este episodio histórico de Nacional Global. No se olviden de escucharnos en nacionalglobal.com y nos vemos el domingo que viene.